Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
Hacemos la lectura de que es otra maniobra para confundir, para llenarnos de bronca, de odio.
Sí, lo vemos como un ataque a la libertad de expresión y en los medios, bueno, particularmente.
Es necesario hacer presente un arte que es muy importante para la sociedad y para la cultura de una sociedad.
El gobierno avanza contra los derechos adquiridos y no podemos estar solamente haciendo una militancia de las redes virtuales, de Twitter, solidaridad, sino que es necesario salir a las calles, como siempre se hizo.
El sábado hicimos una transmisión especial.
Te dicen que vos llevabas bombas molotov, que tenés mil formas, ibas encapuchado, tenías bandera del RAM, dicen los policías.
Hablar de una reforma agraria en términos de una discusión de acceso equitativo al uso de los recursos naturales, particularmente la tierra y el agua, en lugar de acercarse a un proceso de desarrollo y de crecimiento democrático en el país, nos aleja cada vez más.
La empresa WOM chilena dice que la llamada no existió, por supuesto, en territorio chileno no existió. Le faltó esa pequeña aclaración al periodista. Existió en territorio argentino.
Enfoques.
El Bolsón. En la plaza principal del pueblo hay dos murales que reclaman memoria, verdad y justicia. Son los murales de Otoño Uriarte, desaparecida y asesinada por la trata de personas, y de Coco Garrido, quien fue hallado muerto en el calabozo de la comisaría número 12 del Bolsón. Son dos murales que hacen un llamado continuo a la memoria, interpelan a la comunidad y que molesta a un sector de la sociedad del Bolsón. Tal es así que luego de los temporales del invierno y bajo la excusa de una poda preventiva en la plaza, el municipio quitó sus murales sin pedir autorización. Luego de algunos meses, donde se hacía notar en cada movilización la ausencia de esos murales, y tras mucho trabajo colectivo, fueron repuestos en su lugar el jueves 26 de octubre. A la mañana del día siguiente, el Bolsón despertó con la triste noticia de que los murales de Otoño y Coco habían sido dañados y pintados con frases como «Libertad al lonco Facundo Yanes Guala». Leandro Uriarte, hermano de Otoño, nos relata ese mismo día lo que pasó y hace un llamado a la reflexión.
Bueno, creo que lo que sé, lo que sabemos todos, lo que se ha replicado por las redes sociales, que anoche aproximadamente a las 2:30 de la mañana, una persona, un insensible diríamos, intentó confundir nuevamente a la sociedad pintando los murales con aerosol, reclamando por la libertad de Guala y proclamando que Santiago, que el brujo está vivo. Y bueno, le hacemos la lectura de que es otra maniobra para confundir, para llenarnos de bronca, de odio. Yo estoy tratando de un poco de sacarme la indignación porque me está llenando de mucho dolor. Sí, mira, en principio estamos viendo de juntarnos hoy en la tarde para ver cómo podemos acomodar acá el asunto de los murales y mañana nos convocaríamos a las 4 de la tarde para hacer una reunión un poco más general, la gente que se pueda acercar, para que conversemos con lo que está pasando, para no solo de darle difusión, sino de poder comprometernos y participar y hacer un análisis más profundo de la situación que están generando, porque están instalando una situación en la de confrontación entre la misma gente, entre los mismos laburantes, y ellos, intocable allá arriba, con su poder policial protegiéndolo, manteniéndose al margen, entre comillas, ¿no? O intentando mantenerse al margen, y sabemos quiénes son los responsables. Pogliano reclamando más mano dura, más policía, reclamando paz, y son los que fogonean que la gente se junte para enfrentar al RAM. ¿Al RAM? ¿Qué RAM? ¿Quién sabe qué es el RAM? Están instalando de que acá está el RAM. El día que la gente ocupó el municipio, que fue a entregar la nota y no lo atendían y se tuvieron que quedar para ver si alguien lo atendía, salieron a decir que era el RAM en todos los medios, en los medios nacionales. Somos laburantes, loco. Somos gente del pueblo. Hace un rato estaba yendo para la radio porque nos juntamos acá en los murales y viendo a ver qué hacíamos, íbamos a ir para la radio. Estaba yendo para allá y veo que a un pibe lo invaden tres milicos, una milica y dos milicos, lo empiezan a pedir, a revisar las pertenencias, le dieron vuelta a la mochila, lo empezaron a prepotear, y el pibe lo empieza a insultar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se lo llevaron esposado y el milico le dice: vos seguro que sos del RAM. Lo escuché yo porque estaba ahí a dos metros. Para acá en la plaza fue. Lo empecé a increpar y me terminaron saliendo, tuve que salir corriendo, porque si no me agarraban a mí también. Me gustaría que la gente se sume, loco, que se sume a las marchas. Necesitamos estar en la calle porque tenemos que poner un freno a esto, loco. Tengo mucha bronca y me sale así, discúlpenme, pero... Y apelo, loco, a que la gente... No sé, yo la verdad que se nos está yendo de la mano todo esto. Pero necesitamos mantenernos movilizados y estar en la calle, acompañarnos, dejar de barriarnos entre nosotros y darnos cuenta que nos están generando una guerra, loco. Esto se está poniendo peludo, loco. Y si no salimos a denunciar lo que está pasando y a decir quiénes somos... Se nos va a complicar, porque ellos tienen todos los medios de comunicación, están manejando todo una verdad, una mentira verdad, digamos. Están instalando una mentira como verdad y la gente se la está comiendo. La gente se la está comiendo. La pintada esta que hicieron los murales, seguramente gran parte de la sociedad va a decir: miren, mirá, esto es lo del RAM. No respetan nada lo del RAM. Y no son lo del RAM. Nosotros damos fe que no son lo del RAM, que no son los mapuches, porque nosotros... somos los que estamos pidiendo por la libertad de Facundo, la injusta prisión que está sufriendo el lonco. Nosotros estamos pidiendo por justicia por Santiago. Nosotros somos los que estamos en la calle reclamando, loco.
Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial.
Buenos Aires, Argentina. En el contexto del segundo mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, una marcha se realizó en Capital Federal y en varias plazas del país. En esta situación marcharon muchísimas personas y la marcha fue cubierta por muchos medios, entre ellos y sobre todo por los medios comunitarios, alternativos y populares. Dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, como lo son Ezequiel y Juan, estuvieron cubriendo hasta que se encontraron envueltos en una represión policial. A partir de esto quedaron detenidos junto a varias otras personas, muchas de ellas quienes se encontraban registrando la represión absurda por parte de la policía, y luego fueron encarcelados. Tras la movilización popular afuera de la comisaría y luego afuera de Comodoro Py, fueron liberados. Pero recientemente el juez Di Giorgi, a cargo de la causa, dictó el procesamiento de estos compañeros comunicadores y de otras 22 personas en total, dictándoles además un embargo económico. Charlamos con Ezequiel Medone, uno de estos comunicadores de Antena Negra TV, quien esto nos dice al respecto.
A unas 15 cuadras más o menos de Plaza de Mayo, vemos que están tratando de detener a una compañera que estaba filmando también, y intervenimos de alguna manera ahí, a tanto nosotros como el resto de las personas que estaban alrededor nuestro, ¿no? Un montón de periodistas, gente que estaba filmando, registrando, gente que estaba manifestándose, a decirle a la policía que no se la lleve, que estaba filmando, y bueno, nos terminan llevando a nosotros también. Pero me hablo desde que a 15 cuadras de Plaza de Mayo, porque la imputación que se nos hace dice que nos detienen en Plaza de Mayo, a las 8 de la noche, cosa que es totalmente falsa. Bueno, estuvimos 3 días incomunicados, más o menos, desde el viernes a la noche hasta el lunes a la madrugada. El viernes nos enteramos de que eso, nos ponen en comunicación y que vamos a ir a declarar el lunes por intimidación pública y resistencia a la autoridad. Bueno, hay un montón de movilización afuera, en las comisarías en general, un montón de organismos de derechos humanos, de compañeros, compañeras, tanto de la red de medios como de otros medios alternativos, de Encuentro Mujer de Justicia, un montón de organizaciones se acercaron a apoyarnos y a exigir que nos liberen, y el domingo finalmente nos llevan a declarar a Comodoro Pi. Declaramos en Comodoro Pi y salimos el lunes a la madrugada recién. A ver, ahí es cuando nos enteramos cuál es el acta de nuestra detención, digamos, y lo que dice es cosas que, nada, totalmente inconsistentes, digamos, cosas que además no, o sea, son falsas y está bastante demostrado que son falsas. Como por ejemplo, dice que nosotros estábamos, tanto Juan como yo, estábamos en Plaza de Mayo y nos detiene a las 8:20 cuando estábamos quemando contenedores de basura, empujando las vallas y tirándole piedra a la policía, cuando nosotros nos detienen en Avenida Valle de San José, a unas 15 cuadras de ahí, como unas 2 horas después, más o menos. Con lo cual, ahí es, digamos, y es de eso de lo que se agarran para imputarnos intimidación pública. Las 22 personas estamos procesados, tenemos intimidación pública y resistencia a la autoridad. Digamos, y el juez, una vez que nosotros declaramos, pasaron 2 meses más o menos de investigación, y el juez termina decidiendo que sí, que estamos procesados por intimidación pública y resistencia a la autoridad, cuando hay, en base a esas actas, cuando hay muchas muestras de que no es así, digamos. Entonces se dedica a seguir investigándonos ahora y a seguir intentando forzar la realidad para que entre en la carátula que nos pusieron desde el principio. Claro, es que además de nuestra filmación, está la propia filmación de la policía que muestra eso. Nosotros tuvimos acceso ahora a las filmaciones que la policía aportó a la causa, y también estamos ahí, digamos, como salió en distintos medios de televisión, hay muchas pruebas. Entonces la verdad que resulta sorprendente, pero bastante vergonzoso que sigan insistiendo en una carátula que no es claramente. Entonces, nada, bueno, ahí estamos, presentamos una apelación el martes sobre esta situación, apelando la decisión del juez de procesarnos y pidiendo que nos sobresean, que bueno, ahora nos tienen que citar a una audiencia, si es que nos la aceptan, para llevar pruebas y hacer los alegatos, digamos, en relación a esto. Sí, no solo a mí y a Juan, sino que se llevaron detenidas a unas 5 personas más, al menos, que estaban realizando tareas de registro de tanto fotos como videos, como ese tipo de cosas, digamos. Nosotros un poco lo enmarcamos en los mensajes que estoy tratando de dar de gobierno, más bien en relación, o sea, con todo esto que vos decías, pero también de un lugar más amplio de la libertad de expresión, ¿no? Que es lo mismo que, digamos, en eso enmarcamos tanto las amenazas de los docentes que quisieron hablar de Santiago Maldonado en las clases, y el digamos los planteos que se le hicieron desde el Ministerio de Educación y desde la provincia a esos docentes, las el día anterior a que suceda eso, llevándose de un montón de locales de organizaciones sociales las banderas, los carteles de que hablan sobre Santiago, los bombos, digamos, como que, o sea, ¿cuál era el sentido de llevarse esos elementos si no es atacar la posibilidad de expresarse de esas organizaciones? Entonces, desde ese lugar sí lo vemos como un ataque a la libertad de expresión, y en los medios, bueno, particularmente la coyuntura mediática. Nosotros tenemos un momento que va a ser el momento de la audiencia, que vamos a acompañarlo con una movilización que esperamos que se acerque todas aquellas personas que están indignadas y que están con bronca de todo lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando con respecto a la justicia y a la policía.
Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad
y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú Moguelein, El Maitén,
Sudacas, Treleu,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón, Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coigües,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Dialogamos con Paula Tabachnik, directora de Baco, compañía teatral, a propósito del primer premio que obtuvieron en la Fiesta Provincial del Teatro de Río Negro con la obra Hamlet, Herencia de la Carne.
Bueno, primero con mucha alegría por compartir nuestro trabajo con compañías de la provincia, digamos, eso en general, ¿no? Porque uno va ahí, estás con distintos grupos de distintos lugares, con sus realidades, y bueno, uno también va conociendo las realidades, particularmente desde nuestra actividad que tiene cada una de las ciudades que hacen a nuestra provincia. Entonces, desde ese lugar es un intercambio que nos enriquece a todos. Por otro lado, bueno, poder mostrar nuestro trabajo frente a la mirada de compañeros, de gente del teatro y también de gente de Río Colorado, que también fue una experiencia hermosa conocer esa ciudad, así que bueno, estamos súper contentos. Lo que yo estoy viendo, esto es como más personal, digamos, desde mi ángulo, uh-huh, es que está creciendo un montón, que hay un montón de cosas que están emergiendo, distintas miradas, porque bueno, el teatro puede hacerse de muchísimas, muchísimas maneras, y se está viendo como que se está haciendo desde muchísimas miradas, la construcción de la escena, cómo llegan a montar el espectáculo y así también los resultados. Así que se siente eso, que estamos creciendo un montón desde nuestra provincia con respecto a la actividad teatral. Estamos siendo súper competitivos, además, a nivel nacional, porque tener en cuenta que siempre hay mucha centralización con respecto al teatro, ¿viste? Buenos Aires, Córdoba, Rosario, incluso Mendoza, bueno, y Río Negro está empezando a hacerse presente también, y también creo yo, y acá tengo que poner este bocadillo, la Universidad Nacional de Río Negro está haciendo lo suyo, porque está hace 7 años acá en Bariloche, 8 años desde el 2009, y no es menor esa realidad. Digo también por las palabras que está últimamente diciendo el presidente de la Nación, que lo tengo que decir al aire, decir, bueno, no, está equivocado. O sea, que haya una universidad como la Universidad Nacional de Río Negro, por lo menos en nuestra zona, es sumamente importante. Después podemos hablar de cómo está el tema de los egresados, pero ya que haya una licenciatura en arte dramático, un profesorado en teatro, por lo menos acá en Bariloche, cambia muchísimo la actividad y hace que muchas personas queden en su ciudad para desarrollar lo que quieren, y que vengan desde otras ciudades también a estudiar acá. Así que también la universidad tiene su gran aporte a lo que es la actividad teatral. Bueno, en este caso el Instituto Nacional del Teatro, que es quien logra organizar este tipo de eventos, lo está logrando hacer a pesar de todo, con todo el esfuerzo que se implica, también las compañías, porque, bueno, uno va y hace el esfuerzo de estar, digo, ni vamos a entrar en cuestiones económicas, pero simplemente estar y hacer presente un arte que es muy importante para la sociedad y para la cultura de una sociedad. Así que, bueno, ahí también ya mencioné justamente el Instituto Nacional del Teatro, que es quien organiza este evento y muchas otras cosas que suceden en todo el país. Siempre uno, digamos, está dialogando con las realidades que nos atraviesan, las realidades de nuestra zona. En este caso, bueno, hay algo de lo territorial y de la herencia de los conflictos que todos sabemos que estamos atravesando, desaparición de personas, bueno, el caso Maldonado y demás, pero en este caso, como es una obra clásica, es una obra de Shakespeare, y mi intención como versionista, digamos, de ese texto original, siempre fue guardar la poética del texto y la poética y cierta cuestión, digamos, clásica, y bueno, hay ciertas cuestiones que hacen a una obra de Shakespeare que tal vez tiene como otros rasgos distintos a los que tiene Crónicas de una caricia, Apretar disimulando el silencio, porque a la directora le gusta que se diga todo el título, pero somos un grupo y entrenamos y estamos tratando siempre de eso, de generar un modo propio, con nuestra propia identidad, así que algunos espectadores podrán ver cosas parecidas, pero en realidad la obra y la estética, bueno, tiene otra construcción.
Paula, teniendo en cuenta esto que charlábamos de la presentación...
En los últimos dos meses tuve la oportunidad de viajar a La Rioja para un encuentro de estudiantes universitarios de teatro, y ahora a Río Colorado. Y es muy interesante porque tanto una ciudad como la otra tienen salas de teatro que realmente a mí me da envidia. O sea, yo quiero tener una sala de teatro en donde podamos caber 7, 10 actores cómodos. La Biblioteca Sarmiento es una sala maravillosa que nos da el espacio de trabajar y todo, pero estamos necesitando una sala más grande, y para eso tendría que existir el teatro, digamos, el proyecto del Teatro de la Independencia, ¿no? Uh-huh. Del Elefante Blanco. Sí, sería ideal, sería genial, y lo estamos necesitando.
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro.
A 3 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de Gendarmería y a 15 días de confirmarse su asesinato, diversas movilizaciones se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país.
Enfoques dialogó con Matías, integrante de Radio Comunitaria Sudacas, quien estuvo en un corte parcial de la Ruta Nacional número 3 entre Lebu, provincia de Chubut.
Matías nos contó cómo transcurrió la acción y por qué era necesario estar ahí presentes.
Lo que estamos haciendo es un corte parcial en el cual nosotros, ahí en altura de la Ruta Nacional 3, que es la parte de saliendo para Madryn, la ciudad de Trelew, ¿no? La de saliendo para Madryn, cerca del puesto caminero que está ahí Gendarmería, hicimos un corte parcial durante la mañana y vamos a estar hasta el mediodía informando a la gente, entregando panfletos, ¿no? Y informando a la gente sobre todo lo que está pasando, de pedido de justicia por el compañero Santiago Maldonado, y también pedido por la nueva tradición de Facundo Jones Wala. En marco de esta convocatoria o actividades nacionales del 1 de noviembre, ¿no? A 3 meses, consideramos necesario hacer también esta acción. Más allá de que a la tarde también estamos en la marcha, organizamos la marcha de acá en Trelew a las 18 horas. Muchos, algunos somos mapuches, otros no, otros son compañeros no mapuches, pero solidarios, conscientes. Y bueno, también es necesario aclarar que ya nos están diciendo acá algunos medios que somos parte de la RAM y toda esa cuestión, ¿no? Con esta idea de ir y criminalizar la lucha, la solidaridad, ¿no? Y estigmatizarnos, bueno, es necesario también aclarar eso, y que nuestro pedido genuino de ya es por esto, ¿no? Por estas dos consignas claras, y que creemos que es necesario salir a la calle, ¿no? Informar
Enfoques,
a la gente,
porque transmitiendo para transformarnos,
¿no? Como Nación, Clarín, acá a veces el U20, Diario Chubut o Jornada, manipulan información y ya te criminalizan, y creo que es necesario esta, ¿no? Difundir, comunicar, esta lucha es necesaria, no solamente el pueblo mapuche, sino también de la gente consciente, comprometida, porque esto, lo que le pasó a Santiago, fue directamente un golpe a la solidaridad, ¿no? Del pueblo, por las luchas, y que es necesario reivindicarlo en las calles, ¿no? Como lo dice el compañero ahí cortando la ruta, ¿no? Ahí en Alof, creo que también es necesario que nosotros también salgamos a la calle, ¿no? Con las marchas, con los cortes, con diferentes más intervenciones artísticas, todo lo que sea necesario para mantener viva este fuego de la memoria y de la lucha que es necesario reivindicar, que no constantemente. El panorama después respecto a la gente que pasa con los autos, se ha conversado, no hemos tenido problemas, además algunos nos han apoyado y bueno, se solidarizan, y es esto, ¿no? No hemos, después ha venido sabemos que acá está la policía dando vuelta, bueno, está Gendarmería Canoval, pero no se ha hecho presente, no han aparecido, pero bueno, la idea es hacer este corte por lo menos durante la mañana y al mediodía, y después de concentrar y también ir a la marcha a la tarde ahí en lo que es en la Plaza Independencia, concentramos en Trelew y marchamos en las calles.
Además, Matías, de Radio Sudaca de Trelew, nos dejó su reflexión respecto al contexto represivo y criminalizador por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de los medios hegemónicos, la demonización del pueblo mapuche y de quienes se solidarizan con la defensa de los derechos humanos.
En este sentido, Matías aseguró que la lucha se visibiliza en la calle.
Estamos pidiendo justicia porque hay una manipulación, uno ya está cansado de lo que pasa, de los inventos que hace Clarín, Nación, de esa manipulación, que sabemos que los responsables son el Estado, Gendarmería, lo que es el Ministerio de Seguridad, y que también hay funcionarios de la provincia que también tienen que cumplir con sus responsabilidades, por ejemplo con Durán. Entonces es necesario que también no visibilicemos esto, que no ocultemos, como sabes que quiere hacer, ¿no? O disfrutar, culpabilizar a la familia, culpabilizar también a la LOF, a la PULOF en resistencia. Entonces, creo que esto también es una forma simbólica, pero también material, representativa, de que no nos vamos a callar, que vamos a seguir firmes, aunque pasen uno, dos, tres meses sin justicia, cuatro meses, tiene que ser más el pueblo levantado, no solamente el pueblo mapuche, que es necesario, pero también todo pueblo comprometido, los sectores populares, porque estamos observando cómo este gobierno avanza contra los derechos adquiridos y no podemos estar solamente hacer una militancia de las redes virtuales, del Twitter, de solidaridad, sino que es necesario salir a las calles, como siempre se hizo, y empezar a dejar de estar dormido como está pasando, o algunos tengan miedo, no sé, cada uno tendrá sus razones, pero es necesario, bueno, con esta forma de motivar a la gente que salga a la calle, que vamos a... y que también darle una muestra al gobierno que tampoco le tenemos miedo y que vamos a estar presentes de diferente manera en la lucha, en la resistencia.
Enfoques.
La comunicación es un derecho humano esencial.
La radio comunitaria FM Los Coihues, en la 105.5 de la ciudad de Bariloche, realizó el sábado 28 de octubre una transmisión especial en celebración de su cuarto aniversario al aire.
Enfoques dialogó con Fabián, integrante del colectivo, quien nos contó cómo se fue conformando esta radio comunitaria.
Sí, mirá, la radio el 26, si no me acuerdo mal, el jueves pasado cumplió 4 años, la 105.5, la radio comunitaria de acá de Los Coihues. Ubicado Los Coihues a 15 kilómetros de Bariloche, más o menos de Bariloche centro, pero somos Bariloche. Y el sábado hicimos una transmisión especial desde las 11 de la mañana hasta al final fue hasta las 6 de la tarde. Aparte de audios históricos, pasaron todos los compañeros de la radio, bueno, vecinos que se acercaban a festejar, así que era una risa porque nevaba y nosotros estábamos ahí adentro del estudio todos apilados. La radio, en realidad en Los Coihues había una radio previa, pero era una radio que era de una... tenía una persona que era la que había comprado los equipos y ponía el espacio en su casa. Tenía un dueño, digamos, ¿no? Más allá de lo abierto a la comunidad. Esta persona se fue del barrio en un momento y entre la gente que venía de la experiencia previa y un par que llegamos nuevos, se conformó un nuevo grupo y ya desde un inicio se planteó con esta idea de que sea una radio comunitaria abierta a la comunidad e integrada a las organizaciones del barrio, que tenemos una biblioteca, la junta vecinal, la escuela, pero una radio con
con una decisión, una toma de decisiones de manera horizontal y no vertical. Se planteó por cuestiones técnicas y por ganas, como una radio totalmente barrial en principio, llegar al barrio, a Los Coihue, a Villalado Gutiérrez, y bueno, después a donde llegue, pero la idea inicial era esa, ¿viste?
Además, Fabián de FM Los Coihue nos contó cuál es su situación burocrática actual, teniendo en cuenta la ausencia de regulación de la ley vigente.
Mirá, con el tema papelerío, nosotros en su momento llegamos hasta donde se podía, que fue presentarnos como productora de contenidos. Uh-huh. Acá en Bariloche, solamente gente de radio, es la única de las radios comunitarias que tiene licencia otorgada. Desde hace varios meses cerró, bueno, tanto nosotros como ustedes, la oficina de NACOM, claro, que es el ente que reemplazó al AFCA de acá de Bariloche, fue desmantelada, el local está en alquiler, así que estamos en una nebulosa donde, no, la verdad, ninguno sabemos dónde estamos parados al día de hoy. No hay marco regulatorio, o sea, sigue vigente la ley de medios, pero no hay un marco regulatorio. Vamos a ver ahora cuando presente el gobierno este nuevo proyecto que tienen ahí en formación de esta nueva ley de medios que se vienen, a ver de qué trata. Por las decisiones que se van tomando, es como que volvimos a la clandestinidad en lo que tiene que ver a papel.
Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular.
Somos.
Petú Moguelein, El Maitén.
Sudacas, Treleu.
Radio Fogón, El Hoyo.
La Negra.
Alas,
El Pueblo TV.
Del Bolsón. Piuqué.
Colectivo Al Margen.
Los Coihues.
San Carlos de Bariloche.
Bocaullo.
San Martín de los Andes.
Encuentro. Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
El jueves 26 de octubre se realizó, en la ciudad de Esquel, la audiencia preliminar en el caso de los 7 detenidos y detenidas en las cercanías del pull-off en resistencia del departamento de Cusamen, en el contexto de las represiones del 10 de enero.
Se sobreselló a Gonzalo y Pablo Seguí, 2 de los 7 imputados.
Para los otros 5 imputados, habrá que esperar 5 días al fiscal Oro para que arregle la acusación desestimada por la defensa y por el propio Colabelli.
El fiscal Díaz Mayer firmó la acusación el 12 de enero, pero no estuvo en la audiencia para fundamentar ese escrito, y en su lugar estuvo el fiscal Oro, quien recibió duras críticas y fue vapuleado por las defensas y por el mismísimo juez Colabelli, quien le señaló graves errores en la misma.
Enfoques dialogó con el abogado defensor Edgardo Mano Salva, quien nos explicó la situación técnica de esta audiencia y nos reveló los paupérrimos intentos de la justicia por encubrir a la policía del Maitén y a las fuerzas paramilitares de la estancia de Benetton.
Intentos estos que, además de generar injusticia, absorben recursos del Estado, como tiempo, dinero y harto personal, para solventar estas acusaciones basuras.
Llevó a cabo la audiencia preliminar en la ciudad de Esquel, en la cual Fiscalía presentó un pedido para sobreseer a 2 de los 7 imputados y respecto a los otros 5 formuló una acusación y presentó prueba, digamos, en la que pretendía fundar su acusación. Bueno, por parte de la defensa, tanto el Ministerio de la Defensa Pública, representado por el doctor Marcos Ponce, como quien te habla, nos opusimos a la acusación y también, en el caso de los sobreseimientos, al motivo por el cual Fiscalía quería sobreseerlos. Culturalmente fue muy fuerte.
De vergüenza.
Las horas que estuvimos ahí por este tipo de cuestiones, ¿no? Porque aparte, recordemos, están acusándolos de delitos gravísimos. Y que vengan con semejante, digamos, con semejante liviandad, hasta el juez los cago a pega. Ni más ni menos que Colabelli es el que señala esto, que dice, ni yo podría adentrarme en seguir adelante con un mamarracho así. Nosotros, depende con lo que salgan, bueno, también contestaremos en consecuencia, y ahí sí se hace la audiencia propiamente para tratar, sí,
se rechaza la acusación, como nosotros venimos postulando, o si la acusación sigue adelante y se hace el juicio. Pero también es importante destacar que nosotros en la audiencia nos opusimos a que le diera los 5 días al fiscal. Entendíamos y seguimos entendiendo que era una no acusación lo que presentó, que era una, tenía apariencia de acusación, pero no cumplía recaudos mínimos, que tuvo 6 meses, más de 6 meses, a una fiscalía para presentar una acusación como la gente, y que aún así no tenía pero bollete lo que vino a presentar. Que eso el juez tendría que haberlo rechazado en esa misma audiencia, pero así llegamos a locuras como, por ejemplo, que el acta que inició todo no fue firmada por ninguno, no participó ninguna de las personas que firman ese acta, dando fe de que esos hechos habían pasado delante de ellos y todo. Un acta truchada por la policía que nosotros venimos denunciando en el minuto cero, ¿no?
Además, el abogado Manosalva explicó por qué la defensa rechazó los fundamentos del sobreseguimiento de los hermanos Seguí y nos contó detalles sobre la reactivación de la acusación por parte de los detenidos por torturas y detenciones ilegales.
Este último expediente investiga al propio fiscal Díaz Mayer como encubridor o partícipe de los crímenes y por esto la causa no es tratada por jueces locales.
Edgardo Manosalva contó que esta causa estuvo cajoneada en Comodoro Rivadavia y que, por presión de los detenidos, se reactivó.
La fiscalía venía a pretender decir que lo sobreseía porque en los 6 meses que había tenido para investigarlos a ellos, digamos, y juntar pruebas, ya no, las pruebas que tenía no le alcanzaban. Si bien sabía que eran delincuentes, se olía en el aire que eran re delincuentes, pero que no había logrado juntar pruebas y que por eso, ante la duda, no le quedaba otra que pedir el sobreseimiento. Nosotros, por el contrario, en el caso de ellos, los dos, y los dos defensores, decíamos ni en pedo. Ya tiene que quedar acreditado que son inocentes porque hay pruebas que son inocentes. No es que no pudiste juntar pruebas de culpabilidad. No vas a poder encontrar en toda la faz de la tierra pruebas porque no existió ningún delito por parte de ellas. Bajar a orinar y el otro esperar en la camioneta, bajar a orinar no es un delito en ningún lado del mundo y no tenés ningún otro elemento. El resto fueron prejuicios y todo lo que estaba atado a ese contexto. Que era imposible que los hermanos Seguí a esa hora, ese día, en ese lugar, pudieran haber estado arreando 360 vacunos, que por otra parte nunca se probó que hubieran. Repito, nunca, los acusaban de abigeato agravado y nunca probaron que hubiera una sola vaca. Se reactivó ahora, sobre todo en los meses de septiembre y octubre, se reactivó, todavía no tenemos apertura de la investigación, que es la instancia para que empiece a correr los 6 meses de investigación. Eso todavía no llegamos, Fiscalía está juntando pruebas, pero la buena noticia es que Fiscalía ya empezó a juntar esas pruebas porque estaba paralizadísima la causa. Claro. Pero lo interesante es que también surgieron, confirmando las denuncias que ellos fueron haciendo, pruebas en otra causa que está en el fuero federal y que se inició por la denuncia que también le hicieron el 10 de enero de tener supuestamente material explosivo, referían a 3 botellas, bombas tipo bomba Molotov, que habrían estado en la camioneta de Buchile, la camioneta baleada, y que sabemos que las plantaron después de la detención de ellos. Los propios policías creemos, porque tampoco eso no está investigado, pero que en esa causa, en el juzgado federal, avanzó muchísimo en cuanto a testimoniales de los policías que participaron. Empezaron a contradecirse, a desdecirse, y bueno, y que determinan este tipo de medidas, también nulidades procesales, bueno, quedaron al desnudo, las actas truchadas, toda la causa armada por los policías, ¿no? Mayormente. Y ahí logramos encontrar un montón de pruebas que refuerza la versión de los 7 víctimas, ¿no? Claro. Que es contra Buchile, contra Buenelaf, Jaime, González y Ruiz. Contra los 5 que detuvieron, que venían en la camioneta de Buchile.
En esta causa, 4 de los 5 detenidos tuvieron su indagatoria el 9 y 10 de agosto.
También declararon el subcomisario, quien dirigió la balacera contra los detenidos y realizó el acta, y un ayudante mayordomo de la estancia Benetton.
Edgardo Manosalva recalcó que las irregularidades en las declaraciones de estos últimos benefician a los 5 detenidos torturados el 10, 11 y 12 de enero.
Otranto siguió adelante y ahora tuvo las indagatorias, y ahí les decía, pasaron los policías también. Y bueno, ahí contaron una serie de cosas impresionantes. Por ejemplo, que confirmaron que ellos estaban el 10 a la mañana, cuando ocurre el operativo de gendarmería, prestando apoyo para cazar mapuches, por ejemplo. Eso surge en la causa federal, a través de los testimonios de los policías, ¿no? Uh-huh. Bueno, se ratifica el uso, el que la Compañía de Tierras prestó móviles y personal para esa cacería de mapuches, también, que forma parte de este conglomerado, no sé, Tidurán, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ya fue, ya digamos, existía allá por el 10 de enero. Y dicen, confiesan en esta causa federal, que lograron capturar el 10 de enero a la mañana a 2 de esos mapuches que fueron a cazar, inclusive de a caballo, y que se los entregaron a la gendarmería. Entendemos que son algunos de los tres, se refieren a algunos de los tres detenidos, claro, y el Marioto Garci o alguno de los otros dos. Ricardo o Nicolás, que dicen que vos llevabas bombas molotov, que tenés mil formas, ibas encapuchado, tenías bandera del RAM, dicen los policías. Y dieron por primera vez allá por en la tarde del 12 de enero, cuando todavía se encontraban detenidos, en plena audiencia judicial.
Enfoques.
La comunicación es un derecho humano esencial.
El Bolsón. La llamada al celular de Santiago el 2 de agosto no solo existió, sino que fue atendida y duró 23 segundos. Así lo corroboró un informe de Movistar. Ariel Garbás, especialista en telecomunicaciones, realizó un peritaje de la llamada pedido de la fiscal Silvina Ávila. En el mismo, confirma que la llamada fue exitosa, según consigna una respuesta por parte de la compañía Movistar. Pero al momento de entregar el informe, confirmando la existencia de la llamada y solicitando la titularidad de los celulares que se encontraban alrededor del teléfono a Santiago cuando la llamada ocurrió, tanto la fiscal como el juez Otranto rechazaron la participación como perito en la causa, desestimando la evidencia presentada. Para Garbás, el diario La Nación miente claramente. Y en relación al expediente, dice todo al revés. Este informe fue presentado por una de las querellas, deberá ser tenido en cuenta por el juez Geral y podrá dar con la titularidad de los celulares que estaban cerca del teléfono de Santiago la tarde del 2 de agosto.
Soy ingeniero en electrónica y soy ingeniero en telecomunicaciones y dirijo hace más de 20 años el Laboratorio de Seguridad de las Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, cuya tarea principal es hacer pericias para distintas causas de la justicia federal, entre ellas pericias de geolocalización, como en este caso, y primero fui propuesto para hacer las pericias por la misma fiscal de la causa, Ávila, en carácter de perito de oficio, y después por el primer querellante, que fue Adolfo Pérez Esquivel, y como perito de parte, y por eso fui a Esquel, hice las mediciones de las antenas, determiné cuál fue la antena que detectó ese llamado en territorio argentino. En el día de ayer, los abogados de la Comisión Provincial por la Memoria le presentaron mi primer informe pericial, que tengo redactado desde el día 11 de septiembre, y que como no me dejaron aceptar el cargo, no lo presenté. Ahora directamente se lo presentamos, acepten o no acepten mi cargo, porque lo está presentando una parte querellante y lo van a tener que tener en cuenta. Uh-huh. Y respecto de esta nota, bueno, tengo que decir que lamentablemente es una nota que dice las cosas a medias. Vos sabés que muchas veces, bueno, ustedes saben que cuando las cosas se dicen a veces a medias, la verdad a medias es una mentira. En este caso, no solamente la dice a medias, sino que además el periodista de La Nación miente claramente. Y te digo por qué. Lo que dijo, te voy a dar directamente los datos del expediente. Lo que dijo la empresa chilena WOM es que efectivamente esa llamada nunca se cursó en las redes chilenas formadas por todas sus antenas. Y eso es cierto. La llamada salió del Bolsón, impactó en una antena del Bolsón, perteneciente a la empresa Movistar, y llegó al celular de Maldonado el día 2 de agosto, 15 horas 18 minutos, detectada por una antena también de Movistar, que está en Esquel, que está en el Cerro Z, que es el único cerro que está pegado ahí a la ciudad, y que apuntaba justamente en la dirección donde él desapareció y después apareció su cuerpo. Los informes que menciona La Nación dicen todo lo contrario de lo que afirma La Nación, y por eso el periodista adrede no los publica. Normalmente La Nación pone una foto de los informes de las empresas telefónicas que están en el expediente y que ellos la tienen, y obviamente no lo pone porque el informe dice lo contrario. El informe del 18 de agosto de la empresa telefónica Movistar informa textualmente que la llamada existió, primero, que fue exitosa, o sea, que llegó a destino, y que además duró 23 segundos. Es decir, que alguien la atendió para que dure 23 segundos, si no, no puede durar 23 segundos, se queda solamente en el ring. Y no solo eso dice, sino también el informe firmado por el apoderado de Movistar, dice que ellos poseen el ticket que comprueba la existencia de esa llamada, y el ticket en las empresas telefónicas equivale a una cinta testigo de una caja registradora. O sea, no hay ninguna duda de que la llamada existió, se produjo, fue exitosa, llegó a destino, todo al revés de lo que dice La Nación. Y por supuesto La Nación dice, claro, en Chile la empresa WOM chilena dice que la llamada no existió, por supuesto, en territorio chileno no existió. Le faltó esa pequeña aclaración al periodista, existió en territorio argentino. Los 23 segundos se cuentan desde que la llamada resulta ser exitosa. Exitosa quiere decir desde el momento que quien recibe la llamada atiende el teléfono. El sistema de registro de llamadas nunca te deja en la memoria de la base de datos, que se llama HLR o VLR, el tiempo que tarda en llegar el llamado, sino el tiempo siempre de la llamada en proceso, donde los dos teléfonos están comunicados. Eso es un estándar, así funciona el software del sistema GSM, y además está en el informe, digamos, si uno lo lee completamente, son dos hojas. Yo ya lo subí a Twitter, ya lo mandé a muchos medios periodísticos, y con mucho gusto se los mando a ustedes por WhatsApp o por email, y van a ver que esos 23 segundos no son el tiempo que tarda en llegar la llamada de una antena a otra, sino es el tiempo que duró la llamada después de que el celular de Santiago la atendió. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esta estrategia de encubrir y de mentir respecto de esta llamada, de decir que no existió, cuando todos los comprobantes de la causa indican lo contrario? Está destinada a que no se sepa quiénes son los titulares de los celulares que estaban justamente alrededor del celular de Maldonado, en la misma celda y en el mismo sector. Eso está en un edificio que está en el centro de Esquel, en la calle San Martín, que se llama Centro de Conmutación de Movistar de Esquel, que lamentablemente todavía, hasta el último dato que tengo, no tiene custodia policial, y ahí adentro tienen que estar los datos. Y si los borraron para una estrategia común con el diario La Nación, ahí tiene que haber copias, y tiene, además, cuando vos borrás de esta base de datos, te tenés que loguear, quedás identificado. No es fácil borrar y no dejar huellas, dejás huellas, entonces la empresa Movistar estaría en serios problemas. En principio el apoderado, al firmar ese escrito en el expediente de la Fiscalía de Desaparición Forzosa, debería ser citado por el juez para ratificar o rectificar ese informe. Uh-huh. Uh-huh. Así que la verdad es muy preocupante esa nota de La Nación, y yo entiendo que es una operación más de encubrimiento de tantas que hubo en esta causa para que no se sepa la verdad.
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros.
Hablamos con Walter Penge, doctor en ecología, ingeniero agrónomo, profesor e investigador de las universidades de Buenos Aires y General Sarmiento, sobre la reciente asunción en el Ministerio de Agroindustria de la Nación del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Echeverri.
No sé, para algunos es una solución, para otros puede parecer un problema. La realidad, que desde mi punto de vista, creo que es más un problema que otra cosa, porque la discusión entre quienes manejan la tierra y si esta tierra está manejada por grandes latifundios o por terratenientes o por la historia previa que tuvo Argentina en estos últimos prácticamente 100 y pico, 200 años, los antecedentes muestran que cuanto menos se diversifica la producción y en menos manos está, más complicada la situación. Y en ese sentido, básicamente, alguna vez habíamos escrito un artículo que se llamaba El pez grande se come al chico, y esta competencia, de alguna manera, por la tierra, por supuesto, va a ser más creciente, beneficia a los grandes actores del negocio agropecuario, beneficia también de vuelta, muy posiblemente, a la expansión del capital financiero, más grande, lo que podemos entender como los pools de siembra, la llegada de inversiones de capital, en las cuales los pequeños y medianos tienen poco que decir. A eso, y a diferencia de lo que ha pasado en otros países, hablar de una reforma agraria en términos de una discusión de acceso equitativo al uso de los recursos naturales, particularmente la tierra y el agua, en lugar de acercarse a un proceso de desarrollo y de crecimiento democrático en el país, nos aleja cada vez más. Sabemos claramente que Argentina, en términos de distribución de la tierra, es uno de los países que tiene el índice de Gini más alto. Eso significa que lo que está mostrando básicamente es una elevadísima inequidad en el acceso al recurso suelo, que es el recurso básico de la población para su desarrollo completo. Y bueno, esto es simplemente una nueva medida o una medida más que de alguna manera tendría que poner un poco, al menos en alerta, a las fuerzas sociales para poder entender, digamos, la verdadera dimensión de lo que estamos enfrentando. Y esa dimensión básica tiene que ver con los procesos de apropiación, la apropiación de recursos naturales, de concentración, cosa que no beneficia nunca a los pequeños y medianos, y también de aumento de otros procesos equivalentes que tienen mucho que ver con la práctica de expansión de la agricultura y la ganadería industrial. En este sentido, el aumento de las externalidades, o lo que nosotros llamamos justamente los costos sociales y los costos ecológicos, van a ser crecientes. El aumento de, por ejemplo, mayores usos de distintos agroquímicos, quienes están alertando seriamente sobre esto, científicos independientes, ONGs con información básica que les provee el propio sistema científico, y luego su discusión a nivel del espacio social, alertan ya cabalmente que los procesos de la expansión de la agricultura industrial genera costos y costos crecientes. Y esos costos los paga la población, sea la población rural y especialmente la población urbana y periurbana. A eso sumale también los procesos de ganadería industrial, en los cuales, digamos, hay muchos intereses en juego y que, por supuesto, también generan otro tipo de impactos a nivel de la periferia de los pueblos y ciudades. Entonces, yo creo que ahí perdemos en el sentido de alguna promoción un poco más vinculada a sistemas de crecimiento vinculados al desarrollo rural, de acceso a la tierra, de acceso a la tierra y al agua, por parte, digamos, de la mayoría de la población, una promoción, si se quiere, solamente manejada a través del mercado, y hoy en día, por ejemplo, estamos enfrentando un proceso de mercado en el cual el precio de la tierra no es para nada menor, sino que está creciendo cada vez más, lo que hace que los pequeños y medianos productores no puedan acceder. Pero también a eso le tenés que sumar que el acceso a la tierra y el acceso en definitiva hasta la tierra para una vivienda es cada vez más costosa para la población urbana. Entonces ahí tenés una mezcla de conflictividades que uno no sabe bien cómo se van a resolver, sumado a la posición de particularmente del nuevo ministro, en la cual se hace una crítica muy fuerte a los actores sociales que defienden los, digamos, a la población de la problemática de los impactos ambientales. Entonces, la conversión y su discusión vinculada con esta perspectiva que se tiene de que parece que uno fuera molesto simplemente por poner en alerta cosas que luego de 20 años terminan pasando, me parece que bueno, que no nos deja ningún escenario a la buena. Es decir, esta gente está solamente pensando en el mercado y en cómo hacer plata y de ver las externalidades combinadas. Y esas externalidades, lamentablemente, nosotros lo vemos todos los días, lo alertamos hace más de 20 años atrás. Hoy tenemos que decir que todo lo que escribimos, dijimos, investigamos, está documentado, se ha cumplido tristemente. Y en definitiva, digamos, los que se han hecho cargo de todos esos costos es la población que no recibió ningún tipo de beneficio. Pero bueno, un poco por ahí, quizá un poco de tristeza en el sentido de lo que Argentina perdió como oportunidad, la oportunidad que tuvo también en la promoción de una verdadera Secretaría de Agricultura Familiar, que debemos hacer la autocrítica, que no fue bien aprovechada en el gobierno anterior, y en este, bueno, se fue desarticulando. Y hoy en día, bueno, estamos pagando el pato todos de esta decisión que simplemente promueve la mayor concentración y que va a seguir generando más costos sociales en el camino del desarrollo rural. De los que apuntábamos a un desarrollo rural sostenible, estamos hoy en día un poco más lejos de esta perspectiva. Pero bueno, como nos pasaba en el foro de ecología política, ¿no? Es decir, lo único que no vamos a ceder es en la lucha y en la discusión, porque en definitiva a veces nos pasa que estos señores más tarde o más temprano van a tener que reconocer que estos impactos existen y que en definitiva no fuimos nosotros sino ellos los causantes del daño ambiental y social que se ha generado, ¿no?
San Carlos de Bariloche. A 3 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, marchas en todo el país se realizaron. En Bariloche escuchamos en la voz de Tana Bartoliche el comunicado de la familia Maldonado.
La última imagen que se tiene de él durante el operativo represivo ilegal que la gendarmería desplegó en la Pulov de Cuyamen, en la provincia de Chubut, el 1 de agosto del 2017. En estos 3 meses pasamos muchas cosas dolorosas y difíciles. Primero en la búsqueda de Santiago y luego la aparición de su cuerpo sin vida. Estamos tristes y dolidos. Tan tristes que nos es imposible poner en palabras nuestro dolor, porque Santiago todavía no puede descansar. Junto a ustedes pedimos de forma pacífica que se sepa la verdad. Vamos a seguir luchando con firmeza hasta que nos digan qué hicieron con Santiago y se haga justicia. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañan en las plazas de Argentina y del mundo. Sepan que son el motor por el cual podemos seguir reclamando. Santiago ya es parte de nosotros. Sus ideas y su solidaridad seguirán vivas a través del tiempo. Justicia por Santiago y por todos. Justicia por Santiago y por todos. Gracias.
Esto fue
Enfoques.
Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular.
Somos
Petú Mogueleín.
El Maitén,
Sudacas, Trelew,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas, El Pueblo TV,
Del Bolsón, Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coihues,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Esto fue Enfoques.